Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy lunes santo, tras la entrada de Jesús a Jerusalén ayer domingo de Ramos. Eso significa que comenzamos la Semana Santa. Raúl, claro, como siempre que nos viene un lunes de cara, pues estamos en el Real Casino Antiguo de Castellón.
Con un poquito más de sol que la semana pasada, eso sí. Sí. Y ya no sabemos de verdad. Dicen que nos va a llover mañana, pero esperaremos. Valga la expresión, no sabe la que le espera Jesús con la entrada a Jerusalén, o sí que lo sabía, ¿no? Mira, de ello vamos a hablar en los próximos minutos, porque vuelve la pasión de Borriol, Nueva Jerusalén, después de la pandemia, de días de tormenta, de lluvia, es decir, hace más de dos ediciones que no ha podido realizarse. Recordamos que son Premio COPE Castellón de la Cultura, de las Fiestas, de las Tradiciones. Vuelven este próximo jueves a partir de las 10 de la noche, y una amplia representación de la pasión de Borriol nos va a acompañar en los próximos minutos. Pero este lunes abre también, aparte de la Semana Santa, los desfiles procesionales, etcétera, mañana tenemos la misa crismal en la Basílica Catedral de Segorbe, que es apertura del año jubilar diocesano, y de ello nos va a hablar monseñor Casimiro López Llorente a partir de la una de la tarde. Pero no todo va a ser Semana Santa,
no.
También hay buenas y variadas noticias de otra índole.
¿Esas dos bailarinas vendrán bailando, Raúl?
No lo sé, porque son de danza, son del Conservatorio Calasancio, de las Escuelas Pías, que la primera promoción del grado de danza ha finalizado, y además dos de sus alumnas que han finalizado, una se va a Nueva York y la otra se va a Londres, están becadas. Bueno, chico, que vengan antes de que aparezca con su Lexus Begoña Campos y que nos lo cuenten. O sea, que fíjate qué programa de lunes tenemos hoy.
Estupendo, lo tenemos rellenito de Semana Santa, rellenito de esa misa que evidentemente es mañana, misa crismal, y también, por supuesto, con información. Para la información tenemos ya con nosotros Alberto Marco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está la actualidad?
Dos misas, recuerden que también podrás seguir a 13 Televisión. A partir de eso, o sea, a nivel nacional, esa misa a partir que celebrará con Diem ahí a la Catedral de Segorbe, que se va a comenzar el año jubilar diocesà, on es conmemora el 75 aniversario de la creación de la sede episcopal a Segorbe. Destaquem, ya que estem en modo Semana Santa, doncs recordar, per exemple, que a Vila-real avui, hi ha hagut un canvi de programació, ja que degut al partit de Champions que demà disputarà el Villarreal, demà també estava programada a les 8 de la vesprada la processó infantil i juvenil, que s'ha avançat al dia d'avui. Així que avui, a partir de les 8, hi seran esos més de 250 xiquets, 34 i 16 anys, en aquesta processó infantil i juvenil, que porta només 15 edicions, o aquesta que sea la quincena edició, però que ja s'està fent popular, interessant, perquè és l'única d'aquest tipus que s'està en tota la diòcesi de Segorbe-Castellón. També tenim des d'avui fins al dijous oberta la capella de la Puríssima Sanga a la capital de la Plana, la que està darrere de la Diputació de Castelló, que està en l'entrada en la plaça Maria Agustina.
Molt bé.
I on es poden contemplar les imatges que hi seran en la processó del divendres sant a la capital de la Plana, i ja preparades i vestides de cara a aquesta celebració. Destaca, per exemple, que està el Crist del Sant Sepulcre dins de la seua urna, una imatge que data del segle XVI, o la Soledat, que data del segle XVIII. Parlem d'altres coses, com per exemple que l'Ajuntament d'Onda ha finalitzat les obres de remodelació de la plaça Rei en Jaume, una obra que ha inclòs l'ensanxament de les voreres per a ficar en valor els porxes, també l'ampliació de la illeta amb adoquinat de pedra per a millorar la seguretat vial i la integració en l'entorn, i també la redistribució i ampliació de zones d'aparcament tal com van sol·licitar els veïns. I Moncofa arranca en el dia d'avui fins al dimecres la Setmana Saludable, que no es va poder celebrar en els últims anys degut a la pandèmia. Tot això compta amb diverses activitats que van dirigides a millorar els bons hàbits dels veïns del municipi.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
I com ja te dia, el foco està en el partit de demà a l'Allianz Arena a Múnich del Villarreal, tornada dels quarts de final de la Champions League. Intentant fer bé l'1-0 de la nada. Avui ja viatja el conjunt d'Unai Emery de cara a acabar de preparar el partit en terres alemanyes. ho farà en els jugadors descansats, perquè els 11 que van ser titulars el passat dimecres, el partit d'anada, van ser tots suplents en el partit del dissabte de Lliga front a l'Atlètic de Bilbao, que va acabar en empat a 1. Una rotació completa que va sorprendre més d'un, i que això sí, no va portar el resultat esperat. El Villarreal de moment se manté setè. Això sí, aquesta qualificació seria estar fora d'Europa en la pròxima temporada, degut a que pues, no està clar encara qui ocuparà esa tercera posició de competició, en aquest cas de Conference League. Dependrà de la final de Copa entre el Betis i el València, i a més, este empat el van aprofitar per allunyar-se més en la classificació els dos equips que estan per davant, tant el Betis com la Reial Societat. En el Castelló, ahir derrota 3-0 front al Nàstic a Tarragona. Es complica el playoff. El que això sí, el que va ser la notícia durant el cap de setmana va ser l'anunci de la renovació de Sergi Escobar al front del conjunt orellut. Una temporada més seguirà el tècnic d'Almassora després que es firme aquest contracte de renovació. I en motociclisme, males notícies que van arribar des d'Austin. El pilot de Burriana, Sergio García Dols, arribava com a líder de Moto3, però no va poder acabar, va caure en la carrera i perdre el lideratge d'aquesta competició, però que, bueno, res, acaba de començar, és molt llarg l'any, segur que el de Burriana mos dona més alegries. En quant al trànsit, circulació irregular a la Z a Vall d'Uixó, també a la A23 a Barracas i la CB10 a Coves de Vinromà. I en quant al temps, ja ho anunciava Raül Puigol al començament. Demà i després demà tenim probables precipitacions, especialment a partir de demà de la vesprada, es començaran a notar. De moment, avui, encara està nuvolós el temps.
Està nuvolós, sí.
Però mantenint-se unes temperatures bastant templades respecte a lo que teníem, per exemple, fa una setmana. Cabals 20 graus en la zona litoral. Previsió, María Salgado.
Buenas tardes. Este lunes en la provincia de Castellón tenemos cielos nubosos con nubes medias y altas y se espera calima en zonas altas. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Alcanzaremos los 20 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaroz. Sopla viento de componente este flojo a moderado. Y ya mañana martes tendremos cielos nubosos o cubiertos que dejarán precipitaciones más probables por la mañana en zonas interiores y que por la tarde se extenderán al resto del territorio. Pueden ir acompañadas de barro y no se descarta alguna tormenta ocasional. Se espera calima en zonas altas. Las temperaturas diurnas bajarán en zonas del interior y se mantendrán sin cambios en el resto. Soplará viento variable flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Repasamos las dos portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo, que titula lo siguiente: encuesta GESO para prensa ibérica. El nuevo PP puede subir 33 escaños y gobernar con Vox. Alberto Núñez Feijóo supera a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz en valoración y preferencias. El barómetro sitúa a los populares por encima del PSOE, que perderían más de 10 diputados. Por su parte, El Mundo Castellón al Día, como titular, tiene lo siguiente: Castellón registra un 5% más de solicitudes de ayuda social. Banco de Alimentos y Cáritas achacan el incremento de la demanda a la subida de la inflación. Las cifras no tienen en cuenta la ayuda proporcionada a refugiados de la guerra en Ucrania. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día es sobre el Castellón, que naufraga ante el Nastic 3-0. Por su parte, Mediterráneo se hace eco del Villarreal. El reto de Emery, las semifinales. El vasco quiere llevar al Villarreal a su segunda semis, ronda que no conoce. Pues así están las cosas este lunes 11 de abril.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos informados, estamos a gustito, como siempre, en el Real Casino Antiguo de Castellón. Y con este tiempo, que de momento pues parece ser que no nos acompaña mucho, Raúl, pero tenemos que sonreír, que nos lo han dicho antes nuestros compañeros de COPE Madrid. Hay que sonreír.
Claro que sí, hay que sonreír. Al mal tiempo, buena cara, pero ya está todo estudiado. Total, llueve un poquito mañana, bueno, un poquito bastante. Mañana y tarde, y el miércoles algo, pero a partir del jueves, porque nos debe una. El Servicio Meteorológico y la Meteorología nos debe una, les debe una sobre todo a las gentes de Borriol. Fa 3 anys, els darrers 3 anys, este seria el quart que no s'ha pogut realitzar aquesta representació que és icó de moltíssimes coses i que tenim la fortuna de tindre-les a les comarques de la província de Castelló, en este cas en la de la Plana Alta i en Borrioli, que organitza Nueva Jerusalem. En este impàs, per exemple, han rebut el Premi Cope Castelló de la Cultura, de les tradicions, de les festes, sobretot en els moments en què estaven més impacients, no? Perquè dona molta malícia, dona molta ràbia. Tenint en compte que pràcticament les més de 200 persones que participen en la representació són fills, filles de Borriol, que se fan els seus trajes, se fan els seus decorats, se ho assagen durant tot l'any, se ho saben de memòria. Clar, arriba el moment de fer-lo i tens una tormenta que no pots... I després arriba una pandèmia i tampoc, i 2 anys així, i va ser en aquell impàs quan a COPE, el jurat dels Premis COPE Castelló, va decidir reotorgar-los ese reconeixement de tota la tasca que havien fet, perquè possiblement era quan més falta es feia, no? I per tant, ara sí hem juntat en una taula a la gent que té molt a dir en quant a esta representació. Però ja saps què passa, no?, en Setmana Santa, benvolguda en Tinteruel, que també hi ha pastes típiques, i és el que ha fet Héctor Ramos Portolés, l'alcalde de Borriol, omplir-nos avui la taula per fer-nos partíceps també de la resta de Semana Santa.
No sé por dónde empezar. Uah. No sé por dónde empezar, de verdad, Raúl.
Alcalde, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, Raúl.
Tenim una coca fullà i tenim una coca d'armela damunt la taula. És que...
Sí, la rebosteria típica del nostre poble. Una de les riqueses que tenim, la rebosteria.
Ai, i això és precís, no?, fer el programa així.
Home, no, jo
és l'aroma que hi ha a les cases, no? Perquè sí, sí. Les panaetes són...
Sí, 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 clar, molt bé, com tu bé has dit, les panaes i després està això que és lo dolç. Per estos dies, qualsevol casa del poble estan emprenent esta riquesa.
Doncs així anem a fer este especial dedicat a Nueva Jerusalén, dedicat a la passió de Borriol, perquè la passió de Borriol, alcalde, per a la ciutat, per al municipi, per al poble de Borriol, significa molt.
Sí, per a matros, com jo sempre dic, és orgull de poble tindre a esta gent que se buida durant l'any preparant per un rater que estan 3 hores escenificant la passió de Crist, però ahir darrere n'hi ha molta faena i la veritat és que és tot un orgull per a el nostre poble que se represente any rere any, a excepció d'estos 3 últims anys que per desgràcia no se va poder fer.
Ara parlarem de la infraestructura, de si n'hi ha aparcaments, perquè clar, en 3 anys sí. El poble ha canviat l'accés, sí. Lo que era doble direcció, ara és una direcció, lo que era pa amunt, ara és pa avall, però la gent de Borriol està acostumada, però la gent de fora no, i també el tema de les mascaretes, podrem anar en mascaretes, no podrem, els actors deuen de dur-lo, quan va Jesucrist cap al Calvari, que l'orografia de la mateixa, del mateix Borriol, te dona la impressió de que evidentment estàs vivint-lo com fa més de 2.000 anys es va, o vora 2.000 anys es va viure, allí també els romans tenen que anar, no tenen que anar en mascareta, tot això suposa que s'ha estudiat moltíssim per part de l'organització, que no deixa de ser l'associació Nueva Jerusalén. Arcadi Babiloni Urriticoechea, president, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, molt bon dia.
I a més molt ben acompanyat d'un dels fundadors d'esta Nueva Jerusalén i esta passió de Borriol. Doctor Enri Butxé, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies
a vosaltres. 87 anys té? Quants n'hi té vostè?
Encara no els ha complit.
Ah, no, encara no els ha complit, està a punt de complir-los.
No. Això no se diu, Raül.
No, i ara per posar una miqueta en situació, és dir, que pràcticament la meitat de la vida la dedicada a Nueva Jerusalén.
Bueno, pues sí. Quants tinc? 47 anys.
47 anys en
guany. Pues 47 anys, des dels 47 que estigui allí. Bueno, alguna cosa de deixar. I de l'apòstol, per exemple, però clar, les muntanyetes i d'això ja me cansen.
Ja li cansen una miqueta.
Sí, però vamos, vam estar almenys 40 anys.
Arcadi, torna la passió de Borriol. No sé si l'expressió és bona, perquè mai se n'ha anat. Heu seguit assajant i preparant.
Sí, la passió mai se n'ha anat, llevant dels anys, com havíem dit antes de la pandèmia, però vam substituir la nostra representació, la nostra vivència, en uns altres actes que se poguera visitar la gent respectant les normes de seguretat, que va ser que van crear una exposició fotogràfica que ha tingut molt d'èxit, i enguany ja hem afegit 10 fotos més d'exposició i ara se queden 20. I això ja hem decidit la Junta, que se queda arraigat ja pa sempre.
És dir, que van sorgir actes paral·lels i això suposa que també anirà creixent any rere any. Algú li ocorrirà alguna cosa més?
No podíem permetir que Nova Jerusalén se quedara sense res. Teníem que treure-la al carrer d'alguna forma o altra i així anava a ser. Vam pensar en uns actes, en el primer any de pandèmia van fer una tamborà des dels balcons de cases. Tota la gent del poble se va unir a aquesta tamborà decorant balcons i terrats en motius de Setmana Santa i Nova Jerusalem, i va ser espectacular. L'any següent, sense estar organitzat aquest acte, la gent igualment va fer la tamborà i van decorar les cases en motius de la passió. Estem vius, estem allí. Tot això gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament i Diputació i tot.
I estem emocionats, Héctor, escoltant tot el que ja... S'ha viscut,
sí.
Ixa ràbia, ixa impotència, ixes ganes de fer-lo, de no poder, de viure-lo d'una altra manera.
Sí, a veure, mos hem quedat per fer moltes coses. La veritat que han sigut 2 anys. Ara baixant, en Arcadio parlàvem. Jo crec que algun dia serem conscients de tot el que hem viscut. A dia d'avui, sí, ens ha passat, ens hem quedat a casa, ens han confinat, hem deixat de fer moltes coses, però crec que realment encara no en sou conscients. Anirem sent conscients a mesura que anem guanyant normalitat, com per exemple ara el poder veure la passió, que és per a l'espectador és un dia que pots passar el dia sencer per Borriol, des de la vesprà, mirant l'exposició que, com bé ha dit Arcadi, se va implementant, enguany són 10 fotos més que plenen els carrers, i després la passió. Què dir de la passió? És que si no és la millor passió que se fa, pues estarà entre les 3 primeres. I la veritat és que tots tenim moltes ganes ja de poder disfrutar-la.
S'està mantenint l'essència, Henry, en el pas dels anys, els 47 anys que ja han transcorregut des de la primera edició, la que va poder també participar, l'essència de la passió de Borriol. Evidentment han hagut evolucions, ha evolucionat el tema dels jocs de llums, no? La tecnologia en quant al sonido, al so, perquè la gent puga escoltar-lo tot bé, però a banda d'això, s'ha sabut mantindre?
Sí, jo crec que sí. Però no és al principi, vam pensar que seria una espècie d'evidència de la passió. Van tindre problemes, fins i tot en autoritats religioses, perquè pensaven que anem a fer allí un teatre i tal, i van tindre que dir no, que el que podien fer era una espècie d'evidència paral·lela als demés actes que se celebren de Setmana Santa, però una cosa, diríem, especial. I així va ser. L'any 74, a finals, en desembre, recordo que va vindre Rafael Lloret Teruel, perquè ara n'hi ha un altre que és un fill esporcat, i va vindre a casa i me va donar la idea. Diu, què te pareix? En principi pensé, com ells dedicava al teatre, pensé que anem a fer allí. Dic, pues mira, no se pot fer, perquè si no n'hi ha un local adequat per al teatre. I si fem pel carrer, ui, pues m'encantaria, m'agrada molt l'espectacle pel carrer. I bueno, pues nada, pues tu escriuràs el texto i digui, tu faràs el director. I ahí va néixer tota la cosa. Entonces, era una representació, diguem, vivencial, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que l'espírit s'ha entès, és una qüestió religiosa, però, clar, a vegades s'ha ampliat perquè la gent va veure un teatre, diríem, va veure una representació que, efectivament, com ha dit l'alcalde, pues jo no sé en el rànquing internacional quin lloc representarà, però jo conec moltes passions, inclús en Alemanya serà allà, i moltes passions que no dic que siguin pitjors ni millors, però que estem a una altura, a una bona altura, I això se manté, o sigui, l'espírit se manté. Després ha vingut molta gent nova que no i podria aprofitar al mateix temps, perquè la primera entrevista que vam fer, que estava jo també, la primera entrevista que vam fer va ser la COPE. I la COPE va ser el que ens va moure molt en la qüestió de publicitat. O sigui, jo m'agradaria donar les gràcies des de l'època que està
Juan Soler,
exactament, està allí, i ens van ajudar, o sigui, ens va ajudar a difundir-ho i tota la cosa.
Anar evolucionant perquè...
En els mitjos, fonamentalment en els mitjos, però l'espírit no, segueix l'espírit originari, i que segueix la seva representació, una representació vivencial, cadascú la viurà de la seva manera, no? Però una representació vivencial de la passió.
Jo no sé les demés, però esta pot ser la més artesanal de totes les passions que es representen?
Som la mare de les passions de la província. Va ser la primera passió, va ser Borriol, i després van anar afegint-se. Estem molt orgullosos de poder ser la mare de les passions.
Sí. Però que la gent se fa estratges i tot, vull dir.
Sí, sí, nosaltres ens fem estratges, bé, no dic nosaltres, perquè jo també llisc en la passió, nosaltres ens fem estratges, nosaltres ens ho fem tot, nosaltres tot és a nivell personal, res de... I sí, és molt, molt... com diem, és molt emotiu. La Jerusalén és un any de preparatius, no és un mes o dos mesos antes. La gent, d'on s'acaba la passió? Pues jo l'any que ve faré això, l'any que ve... Pues ja estem pensant, com us farem el traje? Com farem això? Com farem l'altre? I és tota una cadena, tota una cadena. I és tot a nivell familiar, perquè Nova Jerusalén som una família i mos ho creem tots nosaltres.
Són més de 200 persones les que participen, llevat d'aquest reforç que sempre ve, no, de la família Lloré des de Castelló, però que també se consideren, sí, evidentment, des de Borriol. Recorde que en el mes d'agost, perquè estava jo de vacances, i el mes d'agost se va inaugurar el carrer que du el nom de, sí, Rafael Lloret Teruel. Som tot gent de casa. Això és un alt percentatge, tenint en compte el número d'habitants que té Borriol, que està al voltant dels 6.000, estaríem parlant de que un 8%, 7% de la població està participant directament, però també els indirectes, no? El de casa, pues, que participa el xicuelo, que la mare és la que li fa el en fi.
Sí, a veure, són 250 persones, al voltant de 250 persones les que actuen, i però darrere, en el muntatge d'escenaris, el que és el so, vestir... Jo crec que, si dic mig poble, és exagerar una miqueta, però que al voltant d'unes 500 persones, entre mares, ties, pares, abuelos, que fan estratges, que ajuden al muntatge, i sí que podria assegurar que més del 80% de la població de Borriol en algun moment ha participat d'alguna forma, des de xicotet i xin d'antorxero, després que si de Roma, que si d'Apòstol, en major o menor medida, jo crec que més del 80% de la població ha participat.
Del nucli principal de Borriol, anem a parlar en propietat, clar, quan parlem del terme municipal hi ha moltes zones, sí, evidentment, que a vegades no sabem si són de Borriol, són de Castelló, que són de Borriol, o potser, per exemple, la zona de la Coma, que cada vegada va més gent a viure allí, això no ho contem, parlem del nucli principal de Borriol.
Hi ha tres pobles.
També.
N'hi ha una referència que no se diu quasi mai, i és que en un periòdic alemà va així la passió de Borriol. Tota una descripció. Qual vol dir que tenim un rango internacional, també.
Per a centrar-nos, serà a les 10 de la nit és quan comença, però com diu l'alcalde, abans es pot anar en tranquil·litat.
Sí, sí, el que és la representació, vivència, que mato és una vivència, comença a les 10 de la nit. Bé, com te deia antes, l'exposició fotogràfica, pues ha sigut una gran idea, perquè la gent en Borriol ja es comença a vindre a partir de les 3 de la vespre, a les 4, quan acaben de dinar, per buscar puesto per aparcar, per quedar-se, i podran recrear-se de l'exposició fotogràfica que hi ha en Borriol. Ja no serà m'espera un bar, o m'espera un carrer, o m'espera un cantó a que comence. És deixin així, el que és la representació a les 10 de la nit, sí.
A les 10 de la nit, ja has dit el tema clave, aparcar. Dia que en estos 3 anys ha hagut canvis substancials, sí, de les direccions de trànsit, de l'evolució urbana també. Com s'ha preparat per a aquest dijous, alcalde?
Sí, a veure, com tots els anys sempre hem procurat per a aquest dia, pues, augmentar el que són les places de pàrquing. Està habilitada la zona de Poble Nou, que allí, pues, no sé la quantitat de cotxes que poden aparcar, però són molts més. Després, abans d'arribar al poble venint de Castelló, a mà dreta també s'habilitarà una zona per aparcar. No n'hi haurà problemes per aparcar. O sigui, que la gent que vulgui vindre, tampoc cal que vingui a les 3 de l'esplà, si ve a les 3 de l'esplà millor, però pot vindre a les 6, que sense cap problema podrà aparcar i disfrutar de l'exposició, del poble en si, i a partir de les 10 de la passió.
Suposa que hauran consultat en sanitat per el tema d'aglomeració de gent. Què li han dit i quines mesures hi ha que prendre el dijous?
Sí, bé, ara tots sabem que quan vas pel carrer pots llevar-te la mascareta, però sí que des de l'Ajuntament sí que recomanem portar-la, perquè com tots els anys esperem molta gent, i sí que recomanem que la porten tots els espectadors, més que res per precaució. Sabem que el virus encara està ahí, se va debilitant, però no hem de perdre, hem de ser molt precabuts, i jo sí que recomano que portem la mascareta.
Els assajos heu usat mascareta, i els actors durant mascareta, no durant...
Sí, els assajos hem estat des del mes de gener fent assajos, i hem estat tots els assajos tots en mascareta. Pel dia de la representació, els actors, en el moment que estem a l'escenari, com tenim autorització, en aquest moment no portarem mascareta. A més, perquè la gent que veure els rasgos de la gent, la interpretació i tot. Però sí que han decidit tots els membres de Nova Jerusalén que en els trajectes d'escenari a escenari, que és quan més gent hi ha, ahí sí que posar-nos mascareta. Entonces serà lo que és escena, no, però lo que és desplaçament, ahí sí que portaré mascareta per precaució i per respecte a tots.
Ja són les 10 de la nit, se senten les campanes de les 10 i què succeeix? Quin recorregut radiofònic fem per esta passió de Borriol? Exacte. Que es podrà viure dijous? Doncs
pues mira, es començaran a les 10 en el Sanedrín, que és on el jutgen a Jesús. En aquest mateix moment s'està representant la Santa Cena, que és privada. I en la segona part del Sanedrín corrix el Huerto de los Olivos, que és preciós. Després ja va el prendiment, se va a Pilatos a demanar-li ajuda perquè el Sanedrín no està permitit condenar ni crucificar ni matar a ningú. Pilatos diu que ell no té res a que veure, que vagin a Herodes. Herodes se'l trau de damunt perquè en veritat ningú veu culpa alguna en Jesús més que els Sanedrites, i tornen a Pilatos. Pilatos decidís que faci el poble judío lo que ell vulgui i els autoritze, però que siguen ells els que... I ahí es comença el Via Crucis hasta el Calvari. Arrepentiment de Judes, tres caigudes, la Verónica, les mujeres de Jerusalén... És espectacular, preciós. És lo que diem.
Todos són la plaça o va per diferents?
No, és en la plaça La Font, ahí n'hi ha dos escenaris, que és el Sanedrín i Pilatos. I després anem a la plaça La Torre, que està Herodes. Això són artificials. I després està el Monte Getsemaní, el Huerto de los Olivos, que això és natural. I tot el Via Crucis, que va des de la plaça La Font hasta dalt del Calvari, tots els actes que corren ahir també són tots àmbit natural. No n'hi ha res d'escenari ni res. És tot. És espectacular. Una vivència.
Enric, per què diu que el Monte de los Olivos i sa escena és emotiva?
Vamos, emotiu és tot, no? Però n'hi ha alguns datos, per exemple, hi ha hagut moltes veus que han volgut que la Santa Cena, jo recordo que quan escrivia en el periòdic dié que bueno, este que s'escrivia, no? Però dié que un moment solemne, perquè està allí, era el de la cena. I, efectivament, jo veia allí gent de tots els, inclús partits polítics, gent més creient, menys creient i quasi no creient, i veies que hi havia una emoció tremenda. Entonces, al contar-ho d'aquesta manera, pues, molta gent ens va demanar que fos públic. Però, clar, si és públic, nosaltres li llevem l'essència. I el que diem. I ahí n'hi ha una ortodoxa, però mirar en lupa, des del principi fins al final. Com fer no és una representació normal i correcta, ni alguna llicència.
O sigui, que és privada, realment.
Que és privada.
El Sant Sopar és privat. Però la gent que està dins està fent-lo bé. És dir, està vivint, no estan allí...
No. N'hi ha escrita...
Vinga el quinto, jo el tercio, vull dir.
N'hi ha una escrita, jo vaig fer una, el primer any, i, però va ser un fracàs. No va ser un fracàs, però no era lo adequat. Sobre la conversació que tenien els apòstols, i cada apòstol pues, tenia el seu i tal, però clar, veure que allò era un poc artificial, i al final dic, penseu que això era un sopar entre amics i que es parlaria de tot. Dicem, estan els papers i anem a fer-ho, diríem, autèntic. I és un èxit perquè te veus i analitzes els, i, però clar, hi ha que estar dins. Aquestes dins, com ja estan 40 anys, no, d'apòstols, ho veia, i veus les reaccions de la gent, inclús de gent que no són mal, oi, que són tibios, no dic no creients, però que són un poc tibios i tal, i ho veus emocionant, i és una cosa realment que essencial, no? I ara, pues, inclús ha parlat moltes vegades de que si per què no se fa la cena pública, per què tal i qual, que n'hi ha molts pobres que la fan, no? Però dic, no, diguem que això és una forma part de l'essència de la... que aquella gent d'evolucions, com havíem dit antes el president, però el que és l'essència se conserva íntegrament.
Jo, perdona, per la meva experiència personal, els anys que he sigut apòstol, n'hi ha moments, i te vull dir de veritat, que no estàs menjant, sopant la Santa Cena en Rafallolet, estàs en Jesús. I el més complicat per mi va ser l'any que vaig fer de Judes. La Santa Cena és que és molt, molt real, no és res de ja, els amics, no, arriba un moment que se transforme, te poses en el paper de la Santa Cena, ja va peus, el menjar és el que va menjar aquell moment, i és una essència que dius, no estic, estic en Déu, estic en Jesús, i és molt, molt, molt emotiu, que això, si ho farem públic, se perdria tot.
El menú, tal com diu Arcadi, és perquè vaig anar jo, Rafael vam anar, i em parlem al bispo, i ens va donar el menú autèntic d'aquella nit.
Que seria...
La carn i la tal, herbes silvestres,
Lliçons,
que diem. Ne tenim un viu encara, Manolo, que li vam demanar, era l'època que se pulveritzaven molt, a dir, a veure si s'hi havia...
I ja acabem tots en cagueroles,
sí. I se posen, i jo se mori antes d'hora, no?
Era Pont d'Igol o era Cases d'Ordal, el bisbe?
No, Cases d'Ordal.
I ara Cases d'Ordal.
Sí, era Cases d'Ordal. I entonces vam anar a dir, que mos oferim, el d'això. I vull dir que va haver un poc de discussió perquè entonces se pulveritzava molt. Era l'època que tot el món volia pulveritzar i tal. I li van dir al que s'encarregava d'això, no te pots preocupar que jo aniré a un puesto on no se pulveritza. I efectivament, vull dir que els mínims detalls...
Estan cuidats.
Els cuidats, sí. I un altre moment emotiu també diria més el de l'hort de les oliveres, que és un moment emotiu moltíssim. Bueno, emotius són tots, no? I sobretot la crucifixió al final, pues realment és el culmin. S'acaba per allí.
És també molt emotiu quan puja a acabar el Calvari, no? Que insulten al judío,
les caigudes,
peguen, les... en fi, la gent, sí. Les veus que estan esglaiats, no? En els vídeos que hi ha, en les socials.
Hi ha algun gent que diu, no li pegues, para allà, sí. Deixeu-lo estar. Sí, és que la gent mateixa ho viu.
Sí, i si veus, si vas allí a la... en la gent, no, diríem, bueno, la gent implicada, pues jo he vist moltes vegades llàgrimes. Han fet inclús fotos i veus que estan plorant les dones. Estan allí, que van dir, no lloreix per mi, tal i qual. I veus que realment estan plorant, vull dir que no és sols, una ficció.
No sols la crucifixió, també és el... Estiguis ara pensant la paraula en valencià, desballament de la creu.
El desballament.
Ah, sí, desballament de la creu, sí. Que també es representa.
Sí, també representa.
Són cada moment, és impressionant, cada moment.
És la baixa, quan el baixem el pueblo, el baixem de la creu, sí. Que li donem a la Mare de Déu, que és el moment de la pietat.
Sí.
És espectacular, és una llàstima que, claro, com ho facin al Calvari, les expressions de la Mare no se puguen veure bé al públic que ve. Perquè el Calvari, des de que està la crucifixió, fins baix el pla de tot, està en gent. I són escenes que tenen molta emoció i molta expressió, i és molt... La gent no el pot veure.
És difícil.
Has d'eixir per veure-ho.
Però bueno, ahí està la gràcia també de l'indret on se fa.
Hi ha hagut molta gent que només per el detall de veure aquests moments crítics, aquests moments... Ah, pues jo vull eixir, o vull veure tot. I se queden ja ahí dins. Per això hem arribat a un punt que som tanta gent.
El problema és que n'hi ha actes simultànios i actes privats. El privat està exclusivament la Santa Cena, no? Però n'hi ha actes simultànios i a vegades el primer any hi ha un desconcert. Tu saps quan l'hort de les oliveres, no sé què? No, i el tal, això no, ho ha vist, no, això està... I parlant cada un, però és perquè són a la vegada, perquè, vamos, és lo històric i lo que hi ha que mantindre, no?
Torna, però no mai se n'ha anat, la passió de Borriol organitzada per Nova Jerusalem amb el suport incondicional de l'Ajuntament de Borriol, també en tota la infraestructura. El muntatge suposa que haurà començat ja, i el tindrem.
Sí, des del dissabte passat que van començar a muntar els escenaris, el tema del so, decorat, sí.
Algo més que vulgueu compartir amb els oients de COPE?
Per l'últim, és que sempre de les preguntes més difícils és dir, bueno, que gent de fora, que coneguts...
On tinc que anar?
Què mos recomanes? Jo dic, mira, i així no és.
Vindrem dos o tres anys seguits.
Sí, aquest és el tema. No, en un any no t'és prou, perquè jo sóc incapaç de recomanar una cosa, perquè si comences per... quan flagelen a Crist és molt emotiu, les cares de la gent quan veuen que li peguen en el llàtic se queden molt parats. El mateix Via Crucis, Herodes, a mi m'encanta, és que clar, personalment són escenaris, lo de l'hort de les oliveres és digne de veure, És molt difícil recomanar-hi. Quedat així, ha hagut gent que s'ha quedat en un escenari per trobar lloc, o com bé ha dit Arcadi, pujar al Calvari després de que ha estat uns anys veient el que són els escenaris pel poble, pujar al Calvari per tindre un lloc molt bonic i una vista privilegiada de lo que és la crucifixió. Són molts moments i que jo recomano que en un any no t'es prou.
Pues ahí dit queda, però hi ha que anar este dijous i seguir donant suport a Nueva Jerusalén. Arcadi i Babiloni Urruticoetxea. Henry Butcher, gràcies per acompanyar-nos i per compartir el que és la passió de Borriol amb els oients de COPE, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I ara, Antina, ara que pararem una miqueta, pegarem un mosset.
No, jo estava comiendo, porque claro, mientras estaba escuchando, claro. Digo, yo le he pegado a la coca esa que le falta más, eso sí,
ahí está.
Pero no digas nada,
En Albany, y solo esta semana, disfruta de los productos top al 30% de descuento. Una gran selección de salones, dormitorios juveniles, sofás, colchones, modelos únicos de exposición y mucho más. Aprovecha solo esta semana los productos top de Albany y ahórrate el 30%. Transporte y montaje gratis. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Visita también nuestra web albany.es.
Alcalá de Xivert Alcosebre es naturaleza y cultura. Esta Semana Santa, senderismo, rutas teatralizadas, visitas al Centro de Interpretación Etnológica, conoce el casco histórico y su rico patrimonio arquitectónico y disfruta de increíbles playas y deliciosa gastronomía. En pleno Parque Natural de la Serra d'Irta, Alcalá de Xivert Alcosebre te espera.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
La diócesis de Segorbe-Castellón inicia el año jubilar conmemorativo del 775 aniversario de la sede episcopal en Segorbe con la Santa Misa Crismal. Este martes 12, a las 11 de la mañana, en la Basílica Catedral de Segorbe, presidida por el obispo Monseñor Casimiro López Llorente. Santa Misa Crismal e inicio del año jubilar diocesano. Síguela en directo a través de 13 Televisión y La 8 Mediterráneo. Obispado de Segorbe-Castellón.
Disfrutas cuidando la decoración de tu casa, pero su exterior también requiere de un correcto mantenimiento.
Pinturas Cadroy te ofrece una amplia gama de productos para proteger tu fachada y elementos como madera o metal.
También pintura para piscinas y una gran variedad en césped.
Crea un entorno agradable y gana en calidad de vida con Pinturas Cadroy.
Polígono Acceso Sur, Castellón.
¿Todavía no conoces Onda? Descubre Castillo de las 300 Torres y su centro histórico con una divertida visita teatralizada. Si prefieres el turismo literario, apúntate a una fantástica ruta poética. Y si lo tuyo es el turismo familiar, ahora podéis convertiros en auténticos arqueólogos para conocer la historia de nuestro municipio. Apúntate en nuestra oficina de turismo. Ven a Onda, descubre nuestras tradiciones y gastronomía y disfruta de una ciudad viva. Ayuntamiento Onda.
Esta primavera, la mejor solución para tu movilidad urbana o para devorar curvas en con dos pistones. Estrena tu nueva Yamaha. Muévete con agilidad por la ciudad desde 125 y con carnet de coche. Y si eres emocional, descubre la gama 2022 Yamaha de gran cilindrada y enamórate. Con dos pistones, tu concesionario oficial Yamaha en Castellón, calle Panderola 1, condospistones.es.
Esta Pascua, Moncofa, mar de actividades y también mar de cultura. Disfruta ya de las exposiciones de pintores aficionados en la Sala Pleamar. Del 14 al 24, exposición de Juan Ripollés en la Sala María de Sorolla. Y del 19 al 30, Moncofa en blanco y negro en Sala Pleamar. Y además, Feria Chill Out, la fila de adopción, actuaciones musicales, magia. ¡Viu la Pascua, Moncofa! Más información en moncofa.com. Ayuntamiento de Moncofa.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Oh, qué buen ritmo, me va a venir estupendo porque he comido mucha coca, ay, Raúl, sí. No he podido evitarlo, no, hoy me han pillado.
La coca puya es autóctono, ¿eh? Ahora lo de la almendra también.
La de la almendra me ha encantado, qué buena, qué rica.
Fíjate, tienen hasta aceituna propia.
¿También?
También, estos son autóctonos.
Autóctonos totalmente. Bueno, vamos a recordar a todo el mundo que será este jueves a las 10 de la noche.
Sí, señora.
La pasión de Borriol, después de tres años
de ausencia.
Y con 47 años ya de vida, que se dice pronto. Fíjate. Qué barbaridad.
Bueno, que ahora actualizaremos las noticias de la una y nos espera Monseñor Casimiro López Llorente, que mañana en Segorbe tenemos el inicio del año
jubilar
diocesano. 775 años de sede episcopal en Segorbe.
Pues fíjate, casi nada. Pues continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. La una.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Saludos a Ángel Correas. Mientras buena parte de España está ahora mismo retomando ese espíritu de la Semana Santa, a esta hora en Castilla y León se pone en marcha una nueva etapa política. El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, interviene sin límite de tiempo para exponer las líneas fundamentales de su nuevo mandato. A las 9 de la noche aproximadamente se producirá la votación que le va a renovar como presidente gracias al apoyo de Vox. 4 meses después de que el gobierno con Ciudadanos saltara por los aires, el escenario político que se abre en Castilla y León sirve también como probeta política para el resto de España. Es la primera vez que Vox entra a formar parte de un gobierno de coalición. El partido de Santiago Abascal ocupará 3 consejerías, empleo, industria, cultura y turismo y agricultura, y además la vicepresidencia de la Junta. De aquí salen varias claves, varias lecturas. La primera es que a Vox le ha llegado la madurez política. Abandona esa zona de confort que le había permitido apoyar gobiernos del Partido Popular en Madrid o en Murcia sin necesidad de vincularse a la gestión y, por tanto, han estado más sueltos a la hora de mantener su discurso. Ahora van a ocupar puestos de responsabilidad y eso conlleva también responder de la gestión que hagan. Ahora mismo el discurso tiene que pasar de la teoría a la práctica y en ese tránsito Vox no podrá ir por libre y estará obligado a entenderse con el Partido Popular de forma permanente y no solo de forma puntual. De hecho, los perfiles que Vox ha presentado como consejeros en Castilla y León son más bien moderados, son más técnicos que ideológicos. Aún así, no renuncian, por ejemplo, a derogar la Ley Regional de Memoria Histórica. Para el Partido Popular, la apuesta de este gobierno de coalición, que arranca hoy, no es menos importante. Aunque renueva el mandato, el órdago de convocar elecciones no ha sido una jugada redonda, ni muchísimo menos. Ha pasado el PP de depender de Ciudadanos a depender de Vox. Además, hay una diferencia fundamental en el panorama político mirando al calendario. Cuando se cerraron las urnas en Castilla y León, pilotaba el Partido Popular un tal Pablo Casado. Pero cuando esta tarde-noche Fernández Mañueco sea de nuevo el presidente, quien estará al frente del PP será Alberto Núñez Feijóo, quien desde el principio está tratando de definir la línea que separa al Partido Popular de Vox. Puede que no tenga nada que ver, pero Feijóo no estará presente hoy en la investidura de Fernández Mañueco, y eso que es la primera toma de poder de un candidato del PP desde que Feijóo llegó a la presidencia del partido. Precisamente se ha excusado para asistir al comité de dirección del Partido Popular. Al final, haga lo que haga, Feijóo, que lleva ya unos años en esto de la política, sabe que la izquierda, PSOE y Podemos, van a desempolvar muchas veces el discurso del miedo a la ultraderecha, y este pacto de Castilla y León va a ser como un mantra que va a tener que escuchar muchas, muchas veces. La cuestión es que, por mucho que se ha agitado el mensaje de Vox, el partido de Abascal no ha hecho más que ganar terreno, y el PSOE prácticamente no ha conseguido nada. Y precisamente Castilla y León ha sido el ejemplo del hundimiento socialista. A lo sumo, el único rédito que ha sacado el PSOE en estos meses no ha sido el de frenar a Vox, sino el de debilitar al Partido Popular. Pero ahora el PP ha cambiado el liderazgo y la estrategia del miedo no parece tan clara. Como estamos contando hoy en COPE, dentro del PSOE los hay que ya no ven útil estar todo el día apelando a Vox, aunque desde Moncloa siguen en esta inercia. Es lunes, es 11 de abril, en plena Semana Santa, y otras noticias que debes conocer y que te contamos ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Ya nos habíamos acostumbrado, Ángel, al buen tiempo este fin de semana, pero ya está aquí en España la borrasca Evelyn, que va a barrer de oeste a este la península con lluvias, chubascos y descenso de las temperaturas, pero una vez que haya pasado, desde el jueves, predominará la estabilidad atmosférica, los cielos poco nubosos o despejados, y tras el descenso térmico de lunes a miércoles, las temperaturas temperaturas volverán a subir. Lo que también sube mañana es la luz. La vamos a pagar a 237,30 euros el megavatio hora. Hoy cuesta 163,13 euros, un 2% más cara que ayer. Triplica el precio de hace unos años por franjas horarias. El precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la tarde a 270,2 euros el megavatio hora y el mínimo será de 55,1 euros entre las 3 y las 4 de la tarde.
Pues es ahora que ponen la voz.
Sí, sí, qué pena que nos pille aquí trabajando.
Nada.
La dejo programada, en casa.
Eso es lo que tienes que hacer.
Y hoy llega a Mallorca una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para analizar las denuncias sobre supuestos casos de abusos sexuales a menores tuteladas por la Administración Balear. La primera reunión que mantendrán será con los tres peticionarios que han solicitado la investigación, después con familiares de las víctimas, con la presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, y la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago. Y por tercera vez desde el inicio del conflicto, el cardenal Krajewski, el limosnero apostólico del Vaticano, viaja a Ucrania para entregar otra ambulancia equipada con desfibriladores para niños que ha donado el Hospital Bambino Gesù. El cardenal se reunirá con la población y celebrará en Kiev el triduo pascual con las comunidades cristianas de la ciudad con el mensaje de esperanza de la resurrección.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el entrenador del Chelsea ve pocas posibilidades de eliminar al Real Madrid.
Thomas Tuchel, el entrenador alemán del campeón de Europa, ya ha hablado esta mañana antes del partido de vuelta de la Liga de Campeones en el Bernabéu y sobre las posibilidades de darle la vuelta al 3-1, piensa esto.
Dado el resultado de la ida, dada la competición y dado el oponente y el estadio en el que jugamos, es poco probable remontar, pero merece la pena intentarlo y lo intentaremos. Intentarlo significa que jugaremos a tope, jugaremos al límite. Eso es lo que es una gran noche, es un gran partido e intentaremos estar en mejor forma y en mejores condiciones que en el primer partido.
El Chelsea llega a Madrid esta tarde con Azpilicueta recuperado del COVID, pero sin Lukaku, que no ha entrado finalmente en la lista. En el Real Madrid es noticia que Mendy está recuperado, se ha entrenado con el grupo y ha hablado Karim Benzema. No se fía del Chelsea y le preguntan por su secreto de su estado de forma.
Secreto, no sé, no. Digo, trabajo siempre. Cada día más en entrenamiento. Me preparo para estar listo y bueno en el partido. La clave de la vuelta es jugar como la ida. Jugar un partido para ganar. Entrar para ganar, para mostrar que queremos ir por la semifinal.
A esta hora están previstas las ruedas de prensa de Carlo Ancelotti y de Casemiro. Y recuerden, hoy se completa la jornada de Liga con el Rayo Vallecano-Valencia a las 9 de la noche.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues aquí continuamos, por supuesto, en el Real Casino Antiguo de Castellón, pero vamos a dar una ojeadita a los periódicos digitales, si te parece, Raúl. Empezamos con castellóninformación.com y titula lo siguiente: los relatos de la pesadilla de la guerra contados por tres chicas ucranianas en Benicassim. Por otra parte, vamos a ver qué nos dicen desde AEMET para las próximas horas. A ver, el tiempo, porque no hacemos más que mirar el cielo, nos va a coger tortículis. AEMET, María Salgado, buenas tardes.
Buenas tardes. Este lunes en la provincia de Castellón tenemos cielos nubosos con nubes medias y altas y se espera calima en zonas altas. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Alcanzaremos los 20 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaroz. Sopla viento de componente este flojo a moderado. Y ya mañana martes tendremos cielos nubosos o cubiertos que dejarán precipitaciones más probables por la mañana en zonas interiores y que por la tarde se extenderán al resto del territorio. Pueden ir acompañadas de barro y no se descarta alguna tormenta ocasional. Se espera calima en zonas altas. Las temperaturas diurnas bajarán en zonas del interior y se mantendrán sin cambios en el resto. Soplará viento variable flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón titulamos como noticia principal. Por ellos, por ti, por tantos, marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. La diócesis de Segorbe Castellón anima a marcar la X en la declaración de la renta.
Pues mira, ya que lo has dicho, esto no se lo voy a preguntar a don Casimiro.
Vale.
Le cambio esta por a ver si se perdió o no se perdió en la tornada de la romería. A ver qué pasó ahí, que la corporación municipal se dejó al obispo atrás. Y mira, cambio una pregunta por otra.
Por otra, me parece muy bien.
Venga.
También nos hacemos eco de que la Diputación logra por primera vez el OK para realizar fumigación aérea en el litoral de Castellón. A ver si los mosquitos de este año nos dejan un poquito en paz. Abierta la exposición de las imágenes de Semana Santa en Castelló, Onda finaliza la remodelación de la Plaza Rey Don Jaime y Fundación Globalis retoma los talleres Aula Empresa.
Es un lunes más, es el lunes que abre una semana que realmente se abrió ayer domingo con el domingo de Ramos, la Semana Santa. Y además, esta semana que hoy iniciamos es también muy especial para la diócesis de Segorbe-Castellón, porque mañana, en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Segorbe, va a tener lugar la Misa Crismal, que a postre o además también inicia lo que es el año jubilar, del que hemos hablado muchas veces por esa efeméride tan histórica de lo que es la sede episcopal de Segorbe. Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Raúl, y buenos días a todos los oyentes de COPE Castellón.
Se puede decir que es Lunes Santo.
Señor, así es. Esta semana la llamamos Semana Santa, comenzada ayer, como bien has indicado, que es el pórtico, el Domingo de Ramos, ¿no? Y la llamamos santos porque son días santos, quiere decir, santificados por los acontecimientos que conmemoramos, celebramos y vivimos estos días, ¿no? Lunes Santo, el primer día lunes de la semana, que nos va conduciendo poquito a poco a lo que es el culmen, que es la Vigilia Pascual, a través del Triduo Pascual, que comienza el Jueves Santo con la misa vespertina, en la que conmemoramos la institución de la Eucaristía, el Viernes Santo, centrados en la pasión, muerte del Señor, el Sábado Santo es un día de silencio, de oración, a la espera de la resurrección, y la Vigilia ya por la tarde-noche del domingo, víspera del domingo, Pascua de Resurrección.
Algo que parece tan lógico y obvio que muchas veces, no sé si se distorsiona lo que estamos celebrando realmente, y ocurre como en las fiestas de la Magdalena. Y disculpe que empecemos por ahí, pero claro, ha sido noticia que en la torna se olvidaron del obispo. ¿Se perdió usted? ¿Todos los años tenemos una u otra con el ayuntamiento? ¿Si entramos o no entramos a la basílica, si les esperamos? ¿Si es en la concatedral, si hay romeros, no hay romeros? Ahora ya es hasta en las Tres Caigudes.
Bien, el obispo no estaba perdido, el obispo estaba donde tenía que estar, como es habitual al comienzo de la romería en la catedral, ¿no? Que es el núcleo de las fiestas, eso no lo podemos olvidar, ¿eh? Y por eso es una romería penitencial, de acción de gracias, de petición de lluvia también, aunque este año, pues en fin, nos ha acompañado, ¿no? Pero tradicionalmente es así, y se va a la Magdalena, al Castelvell, ¿no? De donde se nos dice en la historia que vinieron a fundar Castellón. Por eso, porque es una romería penitencial, se tiene el tercer domingo de Cuaresma, porque si no, no tendría sentido que unas fiestas fundacionales se celebrasen en ese momento. Y el obispo, pues, como todos los años, ha ido a la concatedral, después de la misa de romeros, pues ha dado salida, ha comenzado la procesión, ha ido caminando hasta el primer molí, como amenazaba la lluvia y uno ya está mayorcito, ¿no? Pues también, ¿no? Me incorporé después, cuando se forma la comitiva para subir a la Magdalena, celebré la Eucaristía, como es tradición, en la ermita, ¿no? Y por la tarde, pues fui a la torna, como Normalmente se hacía a las Carmelitas para esperarlas. Este año, pues, me enteré al llegar allí que no se hacía parada en las Carmelitas. Me incorporé después ya a la Basílica y vine, como siempre, caminando, con la reliquia y con los que nos acompañaban, con los cantores, etcétera, los sacerdotes, hasta las Tres Caigudas, y al llegar allí, pues, ya resulta que me estaban buscando, yo estaba donde me habían dejado estar, ¿no? Y ya me incorporé, en fin. Y después ya continuamos después de las Tres Caigudas, que es un acto de alguna forma religioso. Vamos, sí, lo es, ¿no? Por tanto, si alguien tiene que presidir y lo hacen unas cofradías, es el obispo, la autoridad eclesiástica que esté allí, el sacerdote, si no está el obispo, el capellán, el que sea, ¿no? Y ya continuamos para concluir la romería, como siempre, a los pies del altar. Y allí llegué, pues, acompañado de los sacerdotes, algunos se unieron, etcétera. Bien, ahí está. El obispo estaba, no se perdió. Faltaría más, pero debido a esa situación atmosférica, pues intenté no coger un constipado, que en estos tiempos de pandemia que no viene bien.
Pero bueno, que existe, digamos, un protocolo eclesiástico, religioso, y que hay que cumplirlo, porque evidentemente, de lo contrario, como usted dice, perdería un poco lo que es la base, el núcleo de lo que significa la romería de la Magdalena, incluso la torna, que se va y se vuelve.
A mí se me indicó ya hace unos años, ¿no?, porque eso correspondía al protocolo al ayuntamiento. Yo no voy a hacer, digamos, tengo que indicar dónde debe ir, digamos, por el acto, la romería, dónde tiene que ir la reliquia, dónde tiene que ir el que preside, el que lleva la reliquia, o el que preside, o el obispo, y lo demás, pues ya es cosa del ayuntamiento, no es cosa mía.
Estamos de Lunes Santo, que este año, disculpe que no nos pongamos todavía en situación de la Semana Santa. Claro, acaba de enviar la diócesis de Segorbe-Castellón 30 palets a Ucrania.
Claro.
Un tráiler.
Sí. Y ya se había enviado más palets anteriormente, y ha habido también la Caritas Interparroquial de Burriana, enviado también, ¿no? Están enviando cosas, se está enviando además dinero, Hace un tiempo, no sé si recordarás, que hizo pública la carta que el arzobispo de la diócesis, con la cual tenemos contacto con Cáritas, para que así, recojamos lo que más necesitan, lo que ellos nos dicen, y a la vez llegue a los necesitados. Se ha enviado dinero porque nos pidieron que, sobre todo por la avalancha que hay de ucranianos del este y del norte, ¿no? Ellos están pegando a Hungría, ¿no? Pues se les ha enviado ya dinero a través de Caritas España, y también a través directamente a ellos, ¿no? Por supuesto, nuestras parroquias están movilizadas, nuestra comunidad diocesana está siendo generosa, con voluntarios también, no solo en las donaciones de dinero y también de artículos, medicinas sobre todo, que es lo que más necesitan, o artículos de higiene, ¿no?, para niños, pañales, etcétera, sino también con la prestación de su trabajo, de su tiempo, de voluntarios, ¿no? Y creo que hay que seguir haciéndolo, ¿no?, ante esta necesidad, esta, digamos, barbarie que se está haciendo. Pues nosotros no podemos mirar hacia otro lado, hay que estar ahí, por nuestra condición de cristianos, en primer lugar, el mandamiento del amor nos obliga a ello, ¿no? Y después también por humanidad, es decir, no podemos dejar sin socorrer a aquellos que lo están pasando muy, muy mal.
A través de la hoja parroquial y también a través del obispado, en su página web están el número de cuentas donde se pueden realizar esas aportaciones, que llegan directamente a la diócesis hermana. Todas las diócesis son hermanas, pero en este caso la ucraniana, que evidentemente, pues, se atiende de manera...
Hemos tenido la suerte de tener un sacerdote ucraniano, católico, rito oriental, ¿no?, que procede de esa diócesis, o archidiócesis a través del cual hemos podido establecer estos contactos, y entonces estamos constantemente en relación con ellos y ellos nos van diciendo lo que necesitan, ¿no? He intentado que aunar esfuerzos para, y por eso se creó la comisión, que está funcionando muy bien, una comisión diocesana para la ayuda a Ucrania, donde digamos está presidida por el vicario general pero gestionada por Caritas Diocesana, donde intentamos que confluyan todas las cosas, no para gestionarlos ellos directamente, sino para, digamos, coordinar todo y sean lo más eficaces y prontas posible las ayudas. Y ahora estamos con todo el tema de acogida de refugiados, ¿no? Los que vienen de una forma institucional pasan a través del ministerio, lo ha concedido a dos instituciones y hay que estar en contacto con ellos. Sin embargo, aquellos que vienen directamente, pues se les está ayudando, pues bien con un lugar donde puedan vivir, ayudas, acompañamiento, asesoramiento laboral o sobre todo jurídico, para todo el papeleo que hay que hacer, y ellos pueden acceder tanto al empadronamiento como, digamos, a la escuela, a los colegios, los niños, las niñas que necesitan ser escolarizadas.
Nos hablan también en lugares en las que tiene que ver la iglesia, por ejemplo, en Torre Chiva, que hay un albergue, sí. Allí también hay familias que han llegado,
sí,
a Ucrania.
Hay familias, y nosotros estamos viendo en este momento la posibilidad de la residencia de estudiantes que se cerró en el Bisbeklimen, ¿no? Ponerla a disposición. Estamos en contacto con, a través del ministerio, con la asociación respectiva, para ver si esto se lleva a cabo, ¿no? Y poder tener un lugar, se pueda poner.
Que la iglesia está trabajando y el obispado directamente poniendo todo lo que tiene a su disposición. Lo digo yo porque también ha habido distorsión por parte de algún ayuntamiento sobre si la iglesia estaba ayudando o no, cuando, en fin, es el ayuntamiento de Almasora en concreto, cuando ya en su día se puso a disposición del ayuntamiento de Almasora si quería tener ese inmueble en concreto, ¿no? Y no parece ser que hubo un silencio administrativo de años que no...
Pero se les ha dicho, es decir, hacía tiempo que se había ofrecido ese inmueble al ayuntamiento y no nos habían dado respuestas. Entonces, como yo no puedo dejar un edificio como ese muerto y costoso, y pues hemos buscado formas de gestionarlo, incluso de poderlo alquilar, etcétera, darle una salida, ¿no? Ya estaban las conversaciones muy avanzadas y, por tanto, se había casi un preacuerdo, ¿no? No podíamos echarnos por atrás y decir a la empresa que estaba trabajando que lo dejase, ¿no? Pero vamos, no ha habido mayor problema. Sencillamente, digamos, las cosas son como son y no podemos echar balones fuera, ¿no?
El problema fue, según la nota que se hizo pública desde Almasora, ¿sí? Desde la parroquia de Almasora.
Lo hicimos nosotros. Fue el arciprestazgo el que dijo.
Que en su día se ofreció y que no hubo respuesta. Entonces, pues claro, evidentemente, pues sí, buscó solución. Y ahora que hace falta, ahora quieren prisas. Pero bueno. Lunes Santo. Mañana Martes Santo, pero es un día muy especial que supongo que lo ha hecho coincidir con la misa crismal, que siempre es de renovación, porque es la apertura de lo que es este año del que hemos hablado muchas veces, el 775 aniversario, que además a las 11 de la mañana desde Segorbe se podrá ver y vivir a través de la 8 Mediterráneo y a través de 13 Televisión en toda España. Indulgencia plenaria, bendición para quienes vivan esos momentos también desde la pequeña pantalla.
Pues sí, primero nosotros veníamos celebrando habitualmente la misa crismal, ahora explicaré brevemente lo que significa, ¿no? El lunes santo, ¿no? Pero como el día de la fecha en que está firmada la bula Pie Bustolacio de Inocencio IV, es el 12 de abril y era el martes santo, dijimos, pues vamos a unirlo, no vamos a convocar dos días seguidos, pero además es que tiene un sentido muy relacionado el uno con lo otro. ¿Por qué? La misa crismal se llama así porque es la misa en que se consagra el santo crisma, es decir, aceite perfumado que representa al Espíritu Santo, que es usado en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal, en la ordenación sacerdotal. Y además se bendicen los óleos de los catecúmenos, que se usa en el bautismo, y el de los enfermos, para darles fuerza en ese momento, digamos, de la enfermedad, etcétera, a veces ya casi al final de su vida, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver con lo que es la Iglesia. Primero porque la fuente de la Iglesia es la palabra, es la Eucaristía, los sacramentos, y son el resto de los sacramentos. ¿Cómo se, digamos, es incorporado uno a la familia de los hijos de Dios? En el bautismo. ¿Cómo es uno confirmado en su fe, alentado en su vida por el don del Espíritu, ¿no? En la confirmación, ya en el bautismo hay un anticipo, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con lo que es la Iglesia diocesana, esta misa crismal. Además, es, digamos, la representación más importante de toda la Iglesia diocesana, porque en la misa crismal, que está presidida por el obispo como el padre pastor de la Iglesia, es concelebrada por muchos sacerdotes, por todo el presbiterio, los diáconos ayudan, el resto del pueblo de Dios, catequistas, lectores, etcétera, están presentes. Entonces, digamos, es una expresión también de lo que es la Iglesia diocesana, que es una comunidad que, digamos, vive de la palabra, que vive de la Eucaristía y que vive de los sacramentos. ¿Para qué? Para acoger la comunión de Dios, formar la comunión entre los hombres y seguir anunciando el Evangelio a todas las gentes, ¿no? Por tanto, hay una relación muy íntima entre la misa crismal y el evento que celebramos, la efeméride que celebramos, que es el origen de la Iglesia diocesana, a través de la creación real de la sede episcopal en Segorbe. Por eso se han unido ambas cosas.
¿Y se va a poder ver en toda España?
Pues sí, nosotros lo ofrecimos. Yo lo había ya pedido, por supuesto, a la 8, ¿no? Y a través de ellos se les ofreció también a 13, ¿no? Y ellos lo gestionará la 8, pero se emitirá la señal para toda España.
Bueno, pues también es una forma de promocionar esta nuestra tierra, ¿no?
Sí, bueno, somos pequeños, pero bueno, es la forma también, estamos celebrando. Es un año de gracia, es un año de gozo, jubileo, ¿no? Un momento para, en primer lugar, dar gracias a Dios por casi 8 siglos de historia, ¿no? Cierto que los territorios, la configuración territorial, pues ha ido variando. Sabemos la última del año 1960, ¿no? Donde, digamos, pasó a llamarse Segorbe Castellón, pero, digamos, la sede episcopal está en Segorbe, por tanto, es también el origen de esta iglesia, ¿no? Para dar gracias a Dios, pero sobre todo para, o sea, mirando al pasado, yo creo que con todos nuestros defectos y dificultades, el legado, la aportación de nuestra Iglesia diocesana en esta tierra a la sociedad, pues es motivo para dar gracias a Dios, yo creo que es, y para congratularse, ¿no? Pero sobre todo para mirar el presente y caminar hacia el futuro, que es, digamos, lo importante. Por eso es una llamada a abrirse a la gracia de Dios, al don de Dios, para dejarse renovar, purificar. Y en la actualidad, pues, la Iglesia está hecha de hombres y mujeres, y somos pecadores, somos a veces, no sé, reticentes a vivir la fe. Es momento para también recuperar las comunidades cristianas, las parroquias, ¿no? Para vivir de verdad la comunión y la fraternidad, ¿no? Que es la mejor forma de anunciar el Evangelio, el testimonio, de vivir lo que predicamos, ¿no? Y salir así, como nos llama el Papa insistentemente, Papa Francisco, a la misión, una iglesia en salida, una iglesia que sigue siendo presencia de Jesucristo, muerto y resucitado para la vida del mundo, aquí y ahora. Esa es nuestra tarea. Y esa es la incidencia mayor que tenemos que hacer en este tiempo de, digamos, año jubilar, para durar un poquito más de un año, hasta el 17 de abril del año que viene, si Dios quiere. Y ahí tenemos que trabajar. Las peregrinaciones que se hagan, etcétera, todos los actos deben confluir en este objetivo, es decir, vivir la comunión para salir a la misión.
Iremos recordando cada uno de los actos que se vayan produciendo, que son muchísimos, muchísimos. Don Casimiro, por último, ese mensaje en esta reflexión de Semana Santa, que ya lo ha hecho con la carta dominical referida, y en resumen, según he entendido, al darle lectura, que ya volvemos a la presencialidad, que ya tenemos muchas representaciones, pero no debemos olvidar el núcleo, el origen. Si no tenemos esa fe, esa pasión, pues estamos perdiendo el tiempo. A veces estamos haciendo un postureo.
Así es. A veces puede parecer un poco pesado que insista el obispo una y otra vez en ello. Es decir, Semana Santa no son días de vacaciones, ¿no? Ni tan solo días de procesiones, ¿no? En la Semana Santa celebramos en la liturgia lo que es nuclear en nuestra fe cristiana, la muerte y la resurrección del Señor, para que en Él todo el mundo, toda persona que crea, tenga vida, y ese es el núcleo fundamental. ¿Quiénes somos los primeros interpelados? Los cristianos, evidentemente, para vivirlo desde la fe, ¿no? Participando en los actos litúrgicos y también en las procesiones, que tiene, digamos, su sentido. Es una expresión popular de la fe, ¿no? Que ha ido calando en nuestra tierra, que tiene, como todo, pues elementos que tienen que ser purificados, es normal, ¿no? Pero desde ahí hay que vivirlo, ¿no? Porque solo así podemos celebrar de verdad la alegría pascual, que es a donde caminamos, del Domingo de Resurrección, ¿no? Y si nos dejamos transformar, renovar y purificar, y lo vivimos desde su núcleo, y después lo mostramos día a día, es la mejor contribución que podemos hacer para los hombres y mujeres de hoy, para un mundo más justo, más fraterno, para incluso ayudar ahora en estos tiempos de necesidad y trabajar por la paz. Ha de ser la paz, visto desde la fe, es un don que es a la vez tarea, un don que nos viene dado, ¿no? Que hemos de estar trabajando, cuidando y extendiendo cada día. Desde cuando uno está en paz consigo, está en paz también, o es una condición previa para estar en paz con los demás. Cuando uno no está en paz consigo mismo, el que está a su lado también es más bien un enemigo, un adversario, que un compañero en la vida, ¿no? Y así sucesivamente. El corazón de las personas es lo primero que hay que transformar. Las estructuras, que son a veces injustas, e incluso pues estos deseos de dominar sobre los demás, solo se puede, digamos, evitar si el corazón realmente está convertido a Dios y a los hermanos.
Profunda Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección. Y así mañana le vemos a partir de las 11 en 13 Televisión. Mira, este está un pareado.
Ese es mi deseo para todos. Os lo diré en la carta que escriba para el día de la Pascua, que tengamos una feliz, y si es feliz será Santa Pascua de Resurrección, y que el Señor nos conceda el don de su paz, la paz pascual.
Gracias, Monseñor Casimiro López Llorente, por de nuevo atendernos y compartir.
A ti, Raúl, y a todos los oyentes.
Bueno, pues recordarte que será mañana la misa crismal, y además que también coincide con la apertura del año jubilar diocesano.
Todo.
A las 11 de la mañana, y que se transmite por 13 TV.
Sí, señora.
A las 11 de la mañana. Oye,
sí, señora.
Raúl,
para toda España.
En un momentito a ver qué nos cuenta Alberto Marco.
Venga.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
¿Todavía no conoces Onda? Descubre el Castillo de las 300 Torres y su centro histórico con una divertida visita teatralizada. Si prefieres el turismo literario, apúntate a una fantástica ruta poética. Y si lo tuyo es el turismo familiar, ahora podéis convertiros en auténticos arqueólogos para conocer la historia de nuestro municipio. Apúntate en nuestra oficina de turismo. Ven a Onda, descubre nuestras tradiciones y gastronomía y disfruta de una ciudad viva. Ayuntamiento Onda.
¡Sorpresa! Somos Canella en Rama y tenemos un desayuno a domicilio para ti.
Haz un regalo que consiga que esa persona se sienta especial. Canella en Rama, creadores de los desayunos a domicilio y tienda de regalos. Descubre mucho más en su tienda online canellaenrama.es o visítenos en calle Tarancón número 16, Burriana. Canella en Rama, diseñamos experiencias de felicidad.
Colegio Santa María, abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaría.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, a saber la última hora con Alberto Marco.
Última hora que... Hola. Buen día. Última hora que pasa, mira, per temes econòmics, perquè per un costat el grup popular a l'Ajuntament de Castelló ha presentat la seva proposta per a reduir els impostos de cara a l'any 2023, on destaca la rebaixada en 7 centèsimes del coeficient municipal en l'IBI urbà, o també la disminució del 50% en la tasca dels vados, dels guals, seria un estalvi per a l'Ajuntament de, o sigui, per als ciutadans de la capital de la Plana, de quasi 9 milions d'euros en total. I parlaves antes als titulars de la nostra pàgina web, www.cope.es/Castellón, d'eixa campanya de Marca la X Solidària, se recorda des de la diòcesi de Sogorbe Castelló, que se pot marcar simultàniament tant la de l'Església Catòlica com la de tres fins d'interès social. L'any passat, el 30% dels contribuents van marcar d'aquesta X, el que va suposar que un total de més de 93.000 persones a tota la província, amb un valor de 3,2 milions d'euros.
Ah, pues, bueno, no és qualsevol cosa. Alberto Marco, a les 2:20 ampliaràs tota aquesta informació.
Hasta escolta, luego. Alberto.
Dime.
Tu alguna vegada has fet alguna coreografia o algo semblant o no?
Jo vaig fer alguna en el cole, de la qual desitge que no apareguen imatges mai en la vida.
Jo tampoc, no ho he intentat mai.
No es el caso de ellas.
Pero ahora está de moda esto en las bodas y demás, hacer coreografías.
Sí. Pero no es el caso de nuestras invitadas, seguro que lo hacen muy bien.
Hombre. Sí que tengo idea, porque participaron en una performance del Día de Europa. Y ya se veía allí que era algo anormal lo que estaban haciendo. Vamos, que no era casual ni era normal. Hablamos del Conservatorio Calasancio, que tiene su sede, su origen, su núcleo en el Colegio Escuelas Pías, que normalmente se habla de ellos por el tema musical, pero no por el tema de danza. Carlos Pascual, director, muy buenos días.
Buenos días, Raúl.
Hemos hablado alguna vez del tema musical de los calasancios, pero no del tema de danza.
Sí, así es. Y nosotros desde 2013, que pusimos en funcionamiento el Conservatorio Calasancio, nuestra apuesta siempre ha sido común, tanto en música como en danza, y lo hemos llevado de forma paralela.
La danza, que en Castellón parecía, a lo mejor sigue siendo la gran olvidada, y me explico, el otro día en Moros de Alquería, en lo que eran los premios, por primera vez las coreografías, que habitualmente venían grupos de baile desde Alcoy, fueron grupos de baile del conservatorio público que tenemos en la ciudad de Castellón. Claro, no podemos olvidar que hay un, no sé si es privado, este caso el Calasancio, que acaba de finalizar su primera promoción de danza, y además con algo que es más sorprendente todavía.
Así es, nosotros fuimos el primer centro privado, en este caso, que apostó por tener enseñanzas profesionales de danza autorizadas en la ciudad de Castellón. Y ahora somos el primer centro de la provincia que egresa su primera promoción de enseñanzas profesionales de danza. Y además, pues vamos a tener una continuidad internacional, porque dos de nuestras alumnas de esta promoción pues han sido admitidas tanto en Nueva York como en Londres para proseguir con su carrera.
Y esa, Antín, es la noticia. No, claro, solo que ha finalizado la primera promoción de danza, sino que dos de las alumnas se han ganado una plaza, porque eso es así, no lo regalan, supongo, para, yo se sabe, es que de los idiomas, una a Londres y la otra a Nueva York. Ya no nos contarán cómo se llama, qué significa y demás. Victoria Rodríguez Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
Paula Hernández Guardiola, muy buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena.
Gracias. Muchas gracias.
Esto no lo regalan, ¿no?
No. Te lo tienes que currar día a día y tienes que seguir trabajando para conseguirlo.
¿Y cómo se consigue? Contarnos todo el proceso.
Bueno, pues tienes que viajar y hacer las audiciones, que suele ser difícil porque venir desde España es un poco complicado, como que está menos visto. Entonces, es más difícil para nosotras, pero bueno, lo hemos conseguido.
Sí, con esfuerzo cada día, pues también con nuestra profesora María Andrés, podemos mejorar siempre y hasta seguir machacando todos los días, día tras día. y al final pues consigues.
¿Cuántas alumnas hay, o si hay algún alumno también chico dentro de lo que es la danza?
Pues estaríamos hablando de unos 40 y pico en enseñanzas elementales, tanto chicos como chicas, y unos 20 y tantos en enseñanzas profesionales. Y bueno, a ver, es una cifra realmente baja, esa es la realidad, y más si la comparamos con la música, en la tierra de música en la que estamos, pero bueno, ya no es solo por eso, el Instituto Nacional de Estadística, que tiene una web muy interesante, con una estadística muy interesante, se puede consultar cuánta gente en España estudia danza de forma oficial. El índice es realmente bajo y realmente precario, por así decirlo, es decir, muy poco. Y eso cuesta mucho.
Disculpa nuestra ignorancia. Desconocíamos que son, digamos, los mismos grados que en música. Es decir, está el elemental, está el profesional y luego también hay un superior.
Exactamente igual. ¿Sí? Son enseñanzas paralelas, las enseñanzas artísticas que están reguladas en España por la, bueno, a partir de este año por la nueva LOMLOE. Son equiparables tanto en música como en danza, como en otras enseñanzas artísticas. Está su parte elemental, grado elemental de 4 años, las enseñanzas profesionales de 6 años y luego el grado de 4 años más el máster más todo lo que le siga.
Lo más fácil es que cuando toca la flauta dolsa, ¿no? Supongo que en la asignatura de música a una persona le entren ganas de decir, pues me gusta esto, voy a ver a través del conservatorio. Pero danza, ¿por qué Paula y Victoria decidieron estudiar danza?
Bueno, yo empecé porque mis padres me apuntaron en una academia de aquí de Castellón y pues cuando fui creciendo abrieron el conservatorio en mi colegio. Entonces, como yo estaba bailando, pues mis padres, porque yo en ese momento era pequeña, me dijeron que sí quería apuntarme y pues me hizo ilusión y me apunté con mis compañeras que son con las que me voy a graduar este año. Y pues nada, hemos seguido aquí hasta el día de hoy.
Yo, al contrario que Paula, empecé el danza en el colegio como una extraescolar. Y posteriormente sí que me pasé a una academia y hice allí el elemental, los 4 años, y ya mis padres, como a mí también me empezó a gustar mucho, pues decidieron apuntarme al conservatorio.
Y así habéis llegado. Así habéis llegado. Y luego vino la prueba. ¿Fuisteis a Londres y a Nueva York o esto se hace...?
A Londres sí que fuimos las dos, sí. Y hicimos primero una prueba, nos dijeron que nos admitían, pero teníamos que hacer una segunda prueba. Entonces volvimos un mes después o algo así y nos dijeron que nos volvían a admitir, que nos aceptaban finalmente.
Sí. ¿Y a Nueva York fue telemático?
Y en Nueva York, no, tenía la audición en Italia, entonces fui yo y nada, también me dieron una beca para un cursillo de verano en Nueva York, así que muy bien.
¿Y te vas este verano?
Sí, 2 semanas.
¿Te parece?
Sí. Yo estaré aquí. Me parece sorprendente, mira, me emociono y todo, porque son cosas que desconocemos, ¿no? Sí. Si no se divulgan, es imposible saber de la existencia primero de danza, con los grados que hay y sobre todo lo que han conseguido Victoria y Paula y el resto de sus compañeras y sobre todo el profesorado que tenéis en el Calasancio, porque bueno, esas actitudes, esa forma, pues hay que pulirla y a lo mejor una persona no sabe que tiene esas actitudes.
Estamos muy,
¿tú crees que
muy
yo podría hacer algo? ¿No?
Sí, yo creo que
¿y Begoña
sí.
Campos?
Yo creo que también. Solo
¿sí?
tenéis que venir a informaros. Acabamos de hacer la jornada de puertas abiertas, pero no pasa nada, os haremos un tour personalizado.
Oye, ¿qué diferencia hay? Porque yo sé que me lo... Mira, es que con la mirada sé. ¿Qué diferencia hay de ballet a danza? ¿No es
a
lo
ver,
mismo?
Vamos a ver. Ballet es un término que normalmente se... Bueno, ellas lo explicarán mejor que yo, pero lo voy a explicar yo. Que se asocia a lo que conocemos como danza académica o danza clásica, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de danza no sabemos si estamos hablando de danza española, de danza académica, de danza contemporánea, por eso es... básicamente una concreción del término. Ellas, por ejemplo, se gradúan en danza académica, en danza clásica. Clásica. Es decir, lo que conocemos como ballet, ¿no? Uh-huh. Más coloquialmente.
Sí. Uh-huh.
¿Sí?
No,
pues. Uh-huh. Y sí, que sí. Digo que estamos muy... comentabas del profesorado, ¿no? Y tanto que estamos satisfechos. De hecho, ayer y antes de ayer estuvisteis, bueno, con todas las... prácticamente todos nuestros alumnos estuvieron en el concurso Valencia Danza. Y, pues no sé, en total hemos conseguido unos 9 premios.
¿9 premios?
Sí, primeros, segundos, terceros, becas. Hemos conseguido de coreografías, de solo, de todo lo que hemos presentado de nuestros alumnos al premio, al concurso. Hemos conseguido premios. Estoy esperando a ver ahora que traigan los diplomas para poderlo ver y poder ver, porque claro. Así que estamos muy muy satisfechos de lo que estamos consiguiendo y qué mejor muestra que esta de Paula y de Victoria y cosas como la de ayer. de cosechar tantos premios en un concurso.
Pues más enhorabuena, Santín, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Más enhorabuena.
Qué bien, qué jovencitas y qué bien están. Y claro, evidentemente, es que mucho curro, ¿eh?
Mucho
la danza
trabajo.
Tantos años.
Sí, sí, porque si están desde 2013, que aprenden desde 2013. ¿Lleváis en el conservatorio practicando danza desde el 2013?
Paula, desde el 2013.
7, 8, 9 años.
Un poco más tarde. 9 años.
Madre mía.
Claro. Y entonces ahora, en vez de hacer bachiller, vais a hacer...
A ver, a mí me queda un año de bachiller, entonces ahora cuando me vaya al extranjero intentaré compaginar las dos. Uh-huh. Tendré que intentar pues o estudiarlo allí online. Lo que pasa es que es un poco difícil porque no tenemos muchas ayudas, porque el ballet no está considerado como un deporte de élite o algo así relacionado, y no te dan pues ningún tipo de ayuda. Uh-huh. Ni nada. Entonces como que no estás haciendo nada, pero al mismo tiempo estás haciendo una carrera y no lo valoran.
Claro. Yo en mi caso sí que estoy compaginando segundo de bachiller con el último grado de profesional. Entonces, cuando ya acabe todos mis estudios, sí que puedo viajar y empezar una carrera profesionalmente en el extranjero.
Que sería la superior de aquí.
Sí, sí,
supongo.
Es el mismo nivel, lo que pasa es que fuera pues se llama de otra manera, pero...
Claro. Entonces, Victoria se va a ir 2 semanas a Nueva York.
Sí.
¿Eh? Y allí te vas a encontrar aquello que es el germen de la danza.
Pues... Mira, no, exactamente no lo sé, pero allí vamos y, bueno, sí, supongo que habrá mucho nivel también y estoy muy contenta de haber recibido una beca parcial. Y también es importante también recoger una beca porque no es fácil poder viajar a Nueva York, un curso de danza no es nada barato, entonces es un trabajo duro.
¿De cuánto estamos hablando?
De mucho dinero.
¿La estancia también entra en el precio o tienes que buscarte la vida ahí en la mochileta?
Sí, la mochileta.
Joder. ¿Y en Londres está la cosa mejor, Paula?
No, exactamente lo mismo.
El precio es exactamente igual.
Sí. Más estancia o más...
Sí, es como el curso académico, es como si hicieras una carrera. Si fueras a una universidad privada.
Sí.
Más o menos.
Bueno, la cosa es entrar, que no todos entran.
Claro,
claro.
Depende del sitio.
Claro, claro.
Y una vez dentro.
La cosa ya es entrar.
¿Cómo? Una vez dentro ya.
A ver si hay hucha por casa. Bueno, la de bisabuelo, su tatarabuelo, y quedaba en 4 fanecaes, pero ahí, esas cositas, ¿no?
Es que esto es así. Hay el que puede. Esto es como siempre: el que puede y tiene, y va, perfecto. Y el que no tiene, pero quiere ir porque ese es el mejor sitio y hay que entrar a ese sitio donde sea, la London Central, ¿no?
La London Central Ballet.
Sí. Pues si hay que ir ahí porque es. Estudiar ahí no es como estudiar en otro conservatorio superior, por más que aquí haya uno en Valencia. Quiero decir que no es porque no puedan ir ahí, que claro que podrían ir ahí, pero pues sí que hay que ir ahí, hay que ir a Londres, hay que estudiar ahí, pues bueno, se saca de donde hay y se va y se hace, y claro, pues en música pasa exactamente igual.
Yo me quedé con Leroy, ¿te acuerdas de Leroy? Se llamaba aquel, el de fama, y luego hicieron la serie Upadance, pero esto supongo que os suena arcaico a chino, ¿no? A vosotros dos.
Un poco.
Upadance tampoco. Pues era un instituto que tenían allí baile, ¿no? Y danza.
Algún compañero y compañera lo veían.
Sí,
pero no era yo de esos que veía.
Y entonces a la hora del recreo y todo eso, estas personitas que
yo
tenemos
me iba a
aquí,
estudiar.
Digo ellas, se ponen todas a hacer el.
Bueno.
En vez de jugar al básquet o jugar al fútbol.
Pues la verdad que sí.
Pues sí.
Vamos a enseñar aquello, pero pum, pum. Oye, qué divertido. ¿Estáis en escuelas pías?
Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, aquello no para.
Begoña, ¿tú has hecho alguna vez algo? ¿Una coreografía o...?
No, porque soy malísima para el baile. Cuando iba al aeróbic fatal. Así que ya, olvídate.
¿Y has hecho algo?
Hombre.
Si has hecho aeróbic, ya has hecho algo, ¿eh? Ya has hecho algo. No creéis que tengamos futuro, ¿no? Ni Begoña ni yo. Esto hay que tener algunas características especiales corporales o...
Hombre, si tienes para hacer, sobre todo para danza clásica, necesitas tener muchas...
Muchas condiciones
físicas.
Y empezar desde pequeño. Si no empiezas desde muy pequeño, es muy difícil conseguir pues, la elasticidad y el cuerpo bueno para poder bailar.
Ajá. Pues hemos llegado tarde, Antín.
No, habrás llegado tarde tú. Yo hice mis pinitos de pequeña. Yo he hecho ballet clásico.
Mira tú.
Tengo aún las zapatillas con punta.
Las zapatillas con punta, tacón y todo eso.
No, sin tacón, con punta. Madre que me recuerdan aquellos tiempos. Fíjate. Era muy pequeña. Es muy bonito. Es una vida muy bonita. Dime.
Victoria y Paula, ¿qué queréis lograr en vuestra vida profesional? A ver, ¿dónde queréis llegar? ¿Qué os gustaría hacer?
A mí de momento sí que me gustaría formarme en el extranjero y llegar pues a ver si se puede formar parte de una gran compañía de danza y pues hacer rodaje por varios países.
A mí como Victoria igual, que como hemos perdido un poco estos años, seguir formándome en el extranjero sería una buena idea para adquirir otros conocimientos y luego dentro de unos añitos ya poder pues, optar a una compañía más grande y poder bailar profesional, pues por el mundo. Sí.
¿Y ahora mismo está Víctor Ullate como gran compañía o hay alguien más actual?
Que dicen, Ding, que sí, aparte de Víctor Ullate aquí en España hay algo más que de gran compañía.
Bueno, está la Compañía Nacional, ¿no?
Mm. Sí, está la Compañía Nacional de Danza en Madrid.
Mm. Pero tampoco hay mucha cosa aquí en España.
¿No? Y de verdad, porque espectáculos cuesta ver, ¿no? De
sí, danza. Y suelen ser...
Hay algún ciclo de danza, ¿no?
¿Sabes dónde está Víctor Ullate? ¿Dónde?
¿Dónde está Víctor Ullate?
En el Colegio Madrid, donde está el director Luis Madrid.
¿Qué me dices? Uy, que nos lo traiga un día también. Pues sí. No sé nada de Luis Madrid, por cierto, desde que se ha ido a Madrid.
El Colegio Nacional viene aquí al Sarts, si no me equivoco, en abril o en mayo.
Pues a ver si podemos ver a Victoria
Pero Paula, cuesta mucho ver, sí.
Bueno, de momento se lo han ganado y nos alegramos muchísimo y también el propio Conservatorio Calasancio tener su primera promoción de danza y además con estos resultados tanto de Valencia Danza,
Valencia Danza, sí.
Y sobre todo pues con lo que es Nueva York y lo que es Londres, cuyos nombres no voy a interpretar en perfecto inglés y por lo tanto ya con eso me entendéis, ¿verdad? Sí. Muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Antín, qué envidia me da.
A mí me dan envidia también.
Mochileta y a Nueva York, claro, mochileta y a Londres.
Claro, y con toda la ilusión del mundo y con todo lo bonito del mundo, hablando de cosas bonitas, el Lexus ya está ahí aparcado.
Ya está aquí,
Begoña. En un momentito. ¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Segorbe, capital episcopal, celebra la Semana Santa de manera singular. Una oferta que combina el valioso patrimonio histórico que atesora la ciudad, museos y rica gastronomía autóctona. Esta Semana Santa y Pascua, Segorbe. Ayuntamiento de Segorbe, Concejalía de Turismo.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Hola, soy Pau Torres y del 19 al 21 de abril te espero en mi campus.
Entrenarás como un profesional.
Perfeccionarás y aprenderás.
Últimas plazas disponibles.
Si tienes entre 7 y 14 años, ya sabes.
Campus Pau Torres.
Tengo ganas de compartir mis experiencias contigo.
Más info y reservas en www.campuspautorres.com.
Allí te espero.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Un Lexus precioso.
Precioso, precioso.
Y Begoña Campos, como siempre, impecable.
Sí.
Impecable.
Estaba ella ahora muy atenta, dice que lástima no tener 13 años, hasta ya. 13 años para apuntarse al Campus Pau Torres, que recordemos que fue la imagen de la última revista de Ann Magazine, ¿eh?
Así es, o sea que, bueno, seguro que el campus lo va a llenar de niños que quieren
y estar de niñas
ahí. Y de niñas,
martes,
muy bien.
Miércoles y jueves de la próxima semana.
Ah, muy bien.
Sí.
Niñas,
además,
¿ves?
Regalan el equipaje Adidas, yo qué sé. Mañana nos va a visitar Jordi. Jordi Francisco Torres.
Vale.
Que es el hermano de Pau y es el director técnico del campus.
Del campus, sí, muy bien.
Son las últimas plazas las que tenemos y demás.
Olín.
Oye, lo de la danza, qué envidia. Buah. Qué bonito.
Me encantaría saber bailar, te lo juro, ¿eh?
Tú imagina que llegas tu hija y te dice, mamá, que me han dado una beca para Nueva York y me voy 2 semanas.
Yo quiero ir también contigo, hija mía.
Madre mía. Me voy a Londres a estudiar todo un año.
Qué bonito, ¿eh? La verdad es que... ¿No? Sí, bueno.
Qué bonito.
Muy complicado, porque es un mundo muy complicado, bueno, pero tremendamente bonito.
Querida Begoña Campos, desde Anne Magazine, con Lexus. De verdad, antes de que acabe el verano, tenemos que estrenar algo y ya nos compramos directamente la ropa de verano.
A ver, ahora estamos en el típico tiempo, además de la frase, no sé qué ponerme. ¿No te pasa?
A mí me ocurre, a Antín también.
Por supuesto, o sea, es la frase que probablemente la que más se escucha en los armarios.
A ver, rápido, venga.
A ver, rápido. Pues mira, las prendas, un vestido romántico, una parka oversize, que las parkas oversize además cuando llueve pueden ser las gabardinas, que ya sabes que me encantan. ¿Mm? Camisetas estampadas, porque igual camisetas, camisas estampadas con flores, o sea, este año es un furor. Luego, vaqueros. Los vaqueros es el tiempo perfecto para ponérselos ahora. Luego, el total look denim, que a mí me encanta. Viene con una fuerza espectacular, aunque nunca pasa de moda. Pero hay que hacerse con una camisa vaquera y un pantalón vaquero, o un vestido vaquero, o un mono vaquero.
Algo vaquero.
Algo vaquero. Así que esos son looks de entretiempo y así pues puede salir del paso. Luego este año pues los colores crudos, combinar los colores crudos y blancos, colores camel, blanco, crudos, todos esos esos colores quedan muy bien. Y luego blanco y negro pues no fallas nunca.
Y los que estamos así entraditos en kilos, que tenemos que ir más oscuro, la tenemos clara, por lo tanto, en
bueno,
esta primavera. No,
¿no? Puedes ir a los azul, a las azul marino, tonos azules, que hoy vas así, y me gusta mucho. Uh-huh. Esos tonos, los tonos azules quedan muy bien.
¿Qué es un vestido romántico que has dicho?
Pues los vestidos románticos son con mucho volantito, ¿vale? Uh-huh. Con volantes a la cintura, cortados por el pecho y así con mucha caída.
Muy bien. ¿Las parkas oversize?
Las parkas oversize pues son chaquetas pues así como de gabardina, de tela de gabardina, pero muy grandes, que se abren como capa. La capa también se lleva mucho, ¿vale? Esa se llevan.
Ha dicho total look nim.
Denim.
Ah, denim.
Denim es vaquero.
Denim es vaquero.
Vale.
Traductor que... Begoña Campos, resto del universo.
O sea que una de los grandes estampados de esta temporada son los lunares.
Anda,
lunares.
Así que yo creo que es muy femenino y que vamos, que queda muy bien y también es muy romántico.
¿Grandes o pequeños los lunares?
Como quieras. Los pequeños a mí me gustan más porque me parece que son más finos, pero cada uno puede elegir. Uh-huh. ¿Y el beige? El blanco y negro. El dúo del blanco y negro, eso siempre te salva del entretiempo. Uh-huh. Porque queda muy bien. Y luego las mangas abullonadas, que no sé si lo viste el otro día, que yo llevaba...
Sí, te vi.
¿Lo viste?
Guapísima.
En Suárez, qué bonito. Uh-huh. En el Corte Inglés.
Ya. Fuiste
a
la inauguración.
Sí.
No sé qué pasa, que últimamente no me coincide. El otro día estaba invitado a lo de Suárez. Estaba invitado también a las jornadas del bacalao que están haciendo el Corte Inglés.
Sí.
El día del libro tampoco nos pilla aquí. Que ostras, no hay manera de coincidir. Menos mal que estás tú. ¿Qué tal lo de Suárez, por cierto?
Oye, espectacular.
Son joyas, ¿no?
Son joyas.
Y complementos.
Sí, sí. Mm. Preciosas. Mm. Muy bonitas. Además, bueno, tuvieron el detalle de regalarnos una llave, la llave que llaman ellos, la llave de Suárez.
Madre.
Y bueno, y no pude resistirme a una cruz maravillosa, de espinelas, fantástica, que ya te la enseñaré, que hoy no la llevo.
Bueno,
¿vale?
No pasa nada.
Es negro, acuérdate, negra. Acuérdate. Sí, me la voy
a poner.
O sea,
que las rayas han desaparecido, los cuadros también para entretiempo, vienen los lunares.
Los lunares, que se llevan muchísimo.
El vaquero. Y los colores crudos.
Y los colores crudos, porque
como si fuera la moda sushi.
Sushi. Y luego ya...
De verdad.
Mira, de verdad.
Buah.
Anda que... ¿Sabes que el nuevo vaquero, que aparte del típico vaquero, son los blancos?
¿Blancos vaqueros?
Sí. Yo tengo que decir que yo no he, yo sí, que yo no he encontrado unos pantalones blancos que me queden bien, pero porque para mí es muy complicado, pero reconozco que favorecen y quedan súper bonitos. Pero es lo que hay, yo no me atrevo con un pantalón blanco. Es lo que tú dices, pues por nada. Lo que hablabas de los colores claros, que pues eso.
Cógeme mí, o sea que hay que usar la lejía, atención, para los vaqueros y clarearlos.
Clarearlos. Y si no, te compras unos vaqueros blancos directamente.
Ahí estamos.
Pero y luego lavarlos, madre mía, eso
que es. El tie-dye, es que tú estás hablando del tie-dye.
Ah, se llama tie-dye, lo que acabo de decir,
sí.
Mira tú.
Vale, que lo haces con lejía.
Claro, tie-dye y denim. Gracias, Begoña.
De nada, Raúl.
Vamos a hacerte caso. Voy a por un coche de lunares.
Un beso. Es que no está bien. ¿Qué vamos a hacer? Pero así está la historia. Llegamos a las 2 de la tarde. Nos vamos del Real Casino Antiguo de Castellón y mañana más y mejor. Ya sabes que a las 2 continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Pero antes...
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.
Mediodía.
Cope más Castellón.